En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Hoy la Iglesia celebra Santa Ángela de Medici, santa italiana que fundó la Orden de Santa Úrsula, las conocidas como Ursulinas, cuya finalidad era vivir una vida de perfección en el mundo y enseñar los caminos del Señor a las adolescentes. ¿Que por qué empiezo hablándoles de esta singular mujer? Pues porque hoy vamos a tener un programa donde las mujeres van a tener un papel bastante protagonista. Quédense con nosotros y escuchen ahora a mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández, que nos adelantan el contenido de este programa en titulares.
Un nuevo curso repasa en la parroquia San Carlos Borromeo las principales figuras femeninas de la Biblia.
Puede parecer que pasan inadvertidas, pero las mujeres tienen una presencia decisiva en los textos sagrados. Para profundizar en esta realidad, esta semana ha comenzado en la parroquia de Villanueva de la Cañada un curso para conocer mejor a las mujeres en la Biblia. Hoy hablaremos con la profesora Paloma Gómez Cornejo sobre esta interesante iniciativa.
Se busca al matrimonio más duradero de España.
El movimiento católico Encuentro Matrimonial ha convocado el premio A Toda una Vida de Amor, en el que por cuarto año consecutivo se quiere homenajear al matrimonio más duradero de España. Seguro que conocen a más de una pareja que vaya a celebrar sus bodas de oro o de platino. Si quieren inscribirles en este concurso, en unos minutos les contamos cómo hacerlo.
Pero antes es momento de recibir al obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, que nos acerca a su comentario semanal.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. El próximo viernes, la Iglesia celebra la fiesta de la Presentación del Señor, popularmente llamada de las Candelas. En la liturgia de este día se recuerda el momento en que María y José llevan al niño Jesús al templo, como era costumbre entre los judíos. Y en el templo se encuentran con dos ancianos, Simeón y Ana. El evangelista dice que estos ancianos fueron llevados allí por el Espíritu Santo. De Simeón afirma que era un hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y que el Espíritu Santo le había revelado que antes de morir vería al Cristo, al Mesías. De Ana dice luego que era una profetisa, es decir, inspirada por Dios, y que estaba siempre en el templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. En definitiva, estos dos ancianos están llenos de vida porque están animados por el Espíritu Santo. Son dóciles a su acción y sensibles a sus inspiraciones. La escena evangélica nos muestra de forma conmovedora el encuentro entre la Sagrada Familia y estos dos representantes del pueblo santo de Dios. En el centro está Jesús, es Él quien mueve a todos, quien atrae a unos y otros al templo, que es la casa de su Padre. A la luz de esta escena evangélica, podríamos ver el encuentro fecundo entre los jóvenes, representados en la Sagrada Familia, que traen gozo y esperanza, y los ancianos, que ofrecen su fe, su experiencia, su ternura. Y me gustaría rendir un homenaje de gratitud a tantas personas mayores admirables que están cumpliendo en nuestra sociedad una misión muy importante y no siempre suficientemente reconocida. La vejez es un tiempo de gracia en el que el Señor renueva su llamada a los ancianos para custodiar y transmitir la fe. Les llama a orar, especialmente a interceder, y les invita a estar cerca de quien tiene necesidad. Los ancianos, los abuelos, tienen una gran capacidad para comprender las situaciones difíciles y cuando rezan por estas situaciones, su oración es fuerte y poderosa. A los abuelos que han recibido la bendición de ver a los hijos de sus hijos, se les ha confiado una gran tarea: transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Dios les ha llamado para compartir con sencillez una sabiduría y sobre todo el legado más precioso, que es la misma fe. Dichosas esas familias que tienen a los abuelos cerca. El abuelo es padre dos veces y la abuela es madre dos veces, especialmente en esos países donde la persecución religiosa ha sido cruel. En esos países fueron los abuelos quienes llevaban a los niños a bautizarles a escondidas y quienes le dieron la fe. Fueron buenos y fuertes en la persecución y salvaron la fe en estos países. Pero también en los países como el nuestro, en los que no existe una persecución religiosa, no hay una persecución abierta, pero la fe es olvidada y menospreciada. Y en esta situación, muchos abuelos están siendo los catequistas de sus nietos y los grandes testigos de la fe en medio de la familia. Os invito a todos a cuidar a los ancianos, a tratarles con auténtico cariño y a reconocer el gran servicio que nos hacen, recordándonos aquellos aspectos de nuestra vida que son los más esenciales y los que en última instancia nos ayudan a ser felices. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín. Nosotros vamos a seguir ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Paloma, hoy vengo dispuesto a hablar de mujeres, pero tranquila, que no vamos a convertir este programa en Sálvame. No voy a confesar absolutamente nada ni a hablar de las mujeres de mi vida.
Vale.
Vamos a hablar de las mujeres que aparecen en la Biblia. Y es que en la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada ha empezado esta misma semana un curso que pretende profundizar en las figuras femeninas que aparecen en los textos sagrados. Lleva por título De Eva a María, historia de redención. Y es una iniciativa de Paloma Gómez Cornejo, que es diplomada en teología y misionera laica de Verbum Dei. Hoy está con nosotros tu tocaya, así que si te parece, le saludamos ya. Paloma Gómez Cornejo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, Paloma, encantados de escucharte. ¿A ti cómo te surge esta inquietud de poner en marcha un curso para analizar a las mujeres que aparecen en la Biblia?
Pues mira, en primer lugar, quiero deciros que tenemos una parroquia muy viva aquí en Villanueva de la Cañada y que hemos colaborado desde su inicio, incluso antes de existir el templo físico, ya nos vivíamos como iglesia y nos reuníamos en las casas. Y allí ya nosotros teníamos grupos, porque como misioneros estamos en esa disposición de dar a conocer la palabra de Dios.
Oye, Paloma, a grandes rasgos, ¿qué papel juega la mujer en la Biblia?
Bueno, pues la mujer en la Biblia, la mujer y el hombre en la Biblia, porque no vamos a separar, ¿verdad? Son los que abren nuestros caminos, precisamente llamamos a este curso Historia de Redención, pero sí que es verdad que los hombres han sido siempre mucho más conocidos y hay cantidad de mujeres extraordinarias que aparecen, que pueden ser espejos, figuras de nuestro camino hacia precisamente hacia esa intimidad con Dios y que conocerlas me parece esencial.
Oye, Paloma, ¿y hay muchas diferencias de actitud entre las mujeres del Antiguo Testamento y las que aparecen en el Nuevo?
Pues de actitud, sí, porque claro, la buena nueva, la incidencia de lo que trae ese Dios amor que nos presenta Jesús, hace que esas mujeres se abran en una realidad muy diferente. El Antiguo Testamento, sabemos que el judaísmo nos presenta una sociedad con criterios más duros, con un Dios que para ellos era más lejano, el Dios cercano, el Dios amor, el Dios cariñoso Padre que nos abraza, es en el Nuevo Testamento. Entonces la actitud sí cambia, pero en realidad esa búsqueda y esa fuerza que tiene la mujer que va tejiendo a través de la historia todo ese pozo a través del cual precisamente vamos conociendo y acercándonos todos, y que sigue siendo así, todas las generaciones, las mujeres tienen como ese cultivo del amor en el hogar que va pasando a los hijos, y yo creo que es esencial conocer ese testimonio.
Paloma, ¿qué tal? Soy Paloma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
De todas estas mujeres que aparecen en la Biblia, ¿a ti cuál es la que te parece más interesante?
Mira, es una pregunta difícil, ¿verdad? Pero sin embargo, claro, ¿cómo no vamos a decir que la más interesante pues es la Virgen María? Es indiscutible que el cristianismo es la figura de María de Nazaret, porque sin su sí nada habría sido posible. De hecho, el nombre del curso es De Eva a María, historia de redención. Pero si me pides que destaque una mujer menos conocida, porque creo que la Virgen, desde luego, gracias a Dios, por lo menos a los cristianos, a todos nos resulta una figura cercana, pues no sé, a ver, yo creo que me encanta, fíjate, me encanta la fuerza de la hemorroísa. Aquella judía que padecía hemorragias incurables para todos los médicos con los que consultó, que de hecho debieron ser muchos, porque nos dice la palabra que se arruinó visitando doctores, pues ella afronta las prohibiciones, todo lo establecido, lo que hoy llamaríamos el qué dirán. Es una mujer muy audaz, llena de fe y con una seguridad tal que arranca, porque dice, esa palabra es la que pone exactamente la Biblia, arranca de Jesús una fuerza sanadora que seca de inmediato aquellos flujos de sangre. Me parece que es admirable esa seguridad. Ella se juega incluso ser lapidada porque era impura en aquel momento para el pueblo y lo hace por tocar la orla de la túnica de Jesús. Y me encanta ver la reacción también del maestro, ¿verdad? Que se sorprende ante tanta fe. ¿Quién me ha tocado? Esta mujer para mí podría, pero hay tal ramillete y tal preciosidad de mujeres que, bueno, esta es la que me viene así ahora mismo, como que me gusta mucho su actitud, pero en cada una encontramos perfiles maravillosos.
Y Paloma, si preguntáramos a nuestros oyentes por 10 nombres de personajes bíblicos, es muy probable que los 10 fuesen de hombres. Tú misma nos lo decías al principio, ¿no? Que las mujeres como que las conocemos menos. Sí. Preparando esta entrevista he visto personajes de los que creo que no había oído hablar prácticamente nunca, ¿no? Como, pues,
seguro,
yo que sé, Lea, Zilpa, sí. Tamar. ¿Dónde estaban sí. todas estas mujeres?
Pues siempre han estado entre las páginas de la Biblia, no nos las hemos inventado ahora, ¿no? Ayer comenzó el curso y precisamente como fue larga la introducción por situar a las personas, porque el curso lo queremos hacer desde fuentes también pues históricas, antropológicas, o sea que esté bien fundamentado, pero dije, no me resisto, aunque sea al final, a presentaros un personaje pequeñito, y sacamos a Lidia, que es un nombre que ahora está un poquito de moda, conocemos niñas que se llaman Lidia, pero no sabemos quién era, y les dije, pues fíjate, Lidia era lo que hoy diríamos una empresaria de éxito, porque era una griega que vendía tintes de púrpura, y la púrpura era muy cara, así que se ve que llevaba un buen negocio, y fue la primera europea que se convirtió al escuchar a San Pablo, que ayer era el día de la conversión también de San Pablo. Uh-huh. Entonces son como pequeños, ¿verdad?, pequeños brotes que dices, anda, entonces resulta que esto empezó así en Grecia. Es curioso, pues sí, mujeres.
Claro, andando la entrevista estamos viendo que estos perfiles de las mujeres que tú nos estás dando y todos los que hay en la Biblia, pues son muy diferentes. Hay mujeres entregadas, esposas perseguidas y hasta pecadoras como prostitutas.
Mira, yo les decía que, digo, vamos a ver, madres, hijas, guerreras, amas de casa, prostitutas, asesinas, enfermas, resucitadas, o sea, mendigas, de todo hay, porque de todo hay en el mundo. Y la Biblia, en realidad, lo que nos presenta es nuestra propia vida. Tienen que estar todos los perfiles y lo precioso es ver que todas estas mujeres con su historia, con su dolor, con sus pesos también, con su grandeza, todas muy amadas por Dios.
¿Y qué podemos aprender? Bueno, nosotras las mujeres o todos, esto también va para Gonzalo, el hombre, ¿qué podemos aprender estas mujeres de la Biblia?
Pues mira, yo creo que fundamentalmente la Biblia es el lenguaje con el que Dios nos habla. O sea, el conocimiento de la Biblia para los católicos, para los cristianos en general, pero para los católicos es esencial, porque nosotros tenemos más hábito de orar en la dirección de nosotros hacia Dios, pero Él nos responde con la palabra. Entonces, si queremos tener un diálogo abierto en el que nosotros oímos la respuesta de lo que planteamos, tenemos que conocer la Biblia. Y estas mujeres, pues, nos aportan la cara femenina de Dios, porque Dios es padre y madre. Dios nos creó hombre y mujer a su imagen y semejanza. Entonces, la belleza de entender esa parte cuidadora, amorosa, femenina de Dios, yo creo que nos aporta muchísimo a todos, porque todos vivimos en una sociedad hecha de hombres y mujeres. Entonces, a mí me parece que es súper interesante, sí, por eso lo hemos cogido. De todas formas, tengo que decir, para ser honesta, que la idea concreta de hablar de esto fue del padre Paul, que es el coadjuntor de la parroquia. Estábamos pensando en temas, porque llevamos años dando cursos, haciendo pues otras cosas. El año pasado buscábamos el sentido de la vida, y este año dijo, ¿y las mujeres? Y dije, ya, las mujeres, me encantó la idea y ya a partir de ahí empezamos a trabajarlo.
Bueno, se nos acaba el tiempo de la entrevista, la verdad es que está súper interesante y yo, vamos, si puedo me acercaré hasta Villanueva de la Cañada, me pilla un poquito
Fantástico.
Lejos,
pues,
pero
pues
lo recomiendo.
Hay dos horarios, ¿eh? Hay de mañana y de tarde, y el de mañana es solamente una vez al mes, una mañana intensiva, a las 4 horas de la mañana.
Simplemente hay que ir allí y apuntarse.
Efectivamente, nada más. Gratuito, como todo lo que se recibe gratis, se da gratis.
¿Se puede ir a alguna sesión suelta, si alguno tiene alguna preferencia?
Sí, no tengo ningún problema. Se puede venir a una sesión suelta.
Bueno, pues claro, muchísimas sí. gracias por estar con nosotros, bueno, por compartir este curso.
Por todo,
hasta siempre.
Por todo lo que hacéis.
Un fuerte abrazo.
Para vosotros también. Hasta luego.
Nosotros vamos a seguir ahora en este espejo de la diócesis de Getafe, en la sintonía de COPE. El premio a toda una vida de amor. Qué bien suena, ¿verdad? Bueno, pues si hacemos caso a las estadísticas del Estado en esta materia, resulta que la media de duración de un matrimonio es de 15 años. Así que podemos pensar que será tarea difícil encontrar parejas que celebren, por ejemplo, sus bodas de oro o sus bodas de platino. Bueno, aunque tengo que decir que yo conozco varias y quizá las inscriba en esta especie de certamen o de concurso que ha organizado el Movimiento de Encuentro Matrimonial. Y vosotros también, seguro que conocéis alguno y estáis pensando en participar, ¿a que sí? Bueno, pues para que nos cuente todos los detalles está hoy con nosotros José Manuel Castillo, Coordinador Nacional de Encuentro Matrimonial, el movimiento católico que lo ha convocado. José Manuel, bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias, es un placer hablar contigo.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la finalidad? Porque habéis pensado, seguramente, cuando una cosa la organiza la Iglesia, siempre hay una finalidad pues espiritual o un poquito más allá, ¿no?, de esta convocatoria al premio a toda una vida de amor.
Pues efectivamente, en principio es homenajear al matrimonio que lleve más años casado en España, pero en realidad es un homenaje a la fidelidad en ese matrimonio, ¿no?, a vivir realmente el matrimonio como sacramento, ¿no? Entonces es un poco mostrar toda esa belleza y toda la riqueza que supone, no solo para las personas, para los esposos, la pareja, sino también para sus familias, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso convocamos este premio, ¿no? Este premio, este homenaje, es más que, bueno, se nos va a dar el formato de premio porque se le regala una placa y pues eso, es para homenajear fundamentalmente la fidelidad en el matrimonio. Uh-huh. Entonces se homenajea también a las parejas que llevan 40, 50, 30 años. Como has dicho muy bien, 15 años es una meta que para muchas parejas es una barrera, pero para los que creemos realmente en el matrimonio, en el sacramento, en que Dios está con nosotros entre los esposos, realmente es muy posible vivir toda la vida esa fidelidad, ¿no? Por supuesto, con problemas, con todas las dificultades del mundo mundial, con toda la presión que tenemos alrededor, ¿no? A través de medios, incluso amigos, familiares, personas que sabes que, bueno, pues desgraciadamente se han separado o de alguna forma de otra, y que cuando te vienen dificultades siempre te dicen, pero ¿te merece la pena de verdad? Pues sí, merece la pena.
Bueno, esta es la cuarta edición, ¿no?, que lo convocáis. ¿Soléis tener buena respuesta? ¿Hay muchos participantes? ¿Hay muchas parejas que duren tantos años?
Pues sabemos que las hay. En nuestro concurso participan unas 50, 60 parejas. Lo intentamos difundir lo máximo posible, pero es un poco lo que se está recibiendo hasta ahora. Casi todas, además, los suelen apuntar otras personas que las conocen y que las quieren. O sea, a lo mejor sus hijos, sus nietos. Porque ya llevamos estamos premiando a parejas con más de 70 años de matrimonio, ¿no? Uh-huh. Los 3 años. Entonces, eso tiene que ser noticia, no solo noticias de hoy, pues toda la negatividad que hay en el mundo, separaciones, calamidades, guerras, en fin. Tenemos que ser el matrimonio católico, tenemos que ser noticia.
Oye, José Manuel, ¿y el premio solo para matrimonios casados por la Iglesia?
A ver, nuestro movimiento está abierto. Precisamente una de las características que tenemos es que está abierto a toda relación de pareja. Tanto y puede estar casado civilmente o pueden ser parejas que están conviviendo. Ahora mismo parejas que estén conviviendo tanto tiempo, pues yo creo que no hay. Por un motivo, queremos que vean con la experiencia que nosotros proponemos a los matrimonios, que es un fin de semana, queremos que vean toda esta grandeza de lo que supone realmente el sacramento del matrimonio, que es algo más que el día de la boda, ¿no? Que es toda una vida que estás dedicándole en crecimiento en pareja a Dios. Entonces, nosotros estamos abiertos a esas parejas que vivan nuestra experiencia, pues con el fin, con la idea, con la ilusión de que vean a la Iglesia de otra manera, porque hoy en día hay que reconocer que para muchas personas, en cuanto oyen la palabra Iglesia, cambian de tema. Pues queremos que conozcan esa Iglesia cercana, acogedora, que acompaña y puedan plantearse seriamente pues sacramentalizar su relación, ¿no? Casarse por la Iglesia, ¿no? Pero que entiendan muy bien lo que significa, ¿no?, el sacramento del matrimonio. Algo que no se explica demasiado bien en los cursos prematrimoniales, por ejemplo, en el que yo hice hace ya 30 años, nada de nada. O sea, te lo daban ya como algo que era lo normal, lo hizo, ¿no? En cambio, ha sido después, gracias al crecimiento que hemos tenido como pareja en encuentro matrimonial, pues como lo estamos disfrutando nosotros, y luego se benefician los que están a nuestro alrededor, empezando naturalmente por nuestros hijos.
¿Y cuál es el matrimonio más duradero o que habéis premiado hasta ahora? ¿El que más ha durado?
Pues mira, en la edición del año pasado premiamos a Florencio y Francisca, una pareja de Sonseca, de la provincia de Toledo, que llevaban 75 años de matrimonio. Y el año 2015 también, José María y María Josefa de Castellón también llevan 75 años, pero unos pocos meses menos que los de estos. Son los que, hasta ahora, los que tienen...
Los más.
Los que más, sí. Entonces es muy ilusionante porque se les entrega el premio, se intenta hacer una pequeña... en su casa, ¿no? Vamos a su casa, en su ambiente familiar, convocan a la familia y son un momento pues muy emotivo, ¿no? Pues un testimonio para todos los que están cerca de ellos, maravilloso.
José Manuel, ¿y qué hay que hacer para inscribirse o para apuntar a algún matrimonio que conozcamos y cuándo termina el plazo para poder hacerlo?
Pues mira, para inscribirse tenemos a través de redes sociales, nuestra página es info@encuentromatrimonial.com. Repito, info@encuentromatrimonial.com. Ahí indicando nombres de la pareja, fecha de boda, la ciudad y un teléfono email de contacto, bien de ellos o de la pareja que los inscribe, para poder contactar y, bueno, pues homenajearlos como se merecen, ¿no? Uh-huh.
Bueno, José Manuel, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Yo te doy las gracias. La verdad es que me enternece, ¿no?, que haya estas parejas que sigan 75 años unidas y que les deis un premio, que se dé este premio a esta vida de amor, sí. Y espero que lo convoquéis muchos años más.
Yo también. Mira, fíjate que el año pasado la pareja, él tenía 101 años.
Oh. Madre mía.
Y claro, o sea... Toda una vida.
Toda una vida, qué maravilla.
Efectivamente, maravilloso.
Pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta siempre.
Hasta siempre, gracias.
Es ahora el turno de Clara Fernández, que nos trae una propuesta cultural muy interesante.
Mi propuesta cultural de hoy es muy didáctica y va relacionada con la lectura. Os propongo dos libros, Vía Crucis con gente de la calle y Por ti madrugo. Son de José María Bendaño, el vicario general de la diócesis de Getafe. Los libros están ilustrados con acuarelas y reflejan, según el propio Bendaño, unas estaciones rezadas y relatadas en rostros que cada uno puede añadir a su vida. En Vía Crucis con gente de la calle, el autor muestra el rostro doliente de Cristo en la gente de la calle, obreros de la construcción, en el novio que pierde a su amada, en la madre que pierde un hijo, en rostros a quienes Dios contempla con amor, mientras que Por ti madrugo es un compendio de 67 oraciones para rezarlas a todas horas. Los derechos de autor de ambos libros serán destinados íntegramente a Cáritas Diocesana de Getafe y se pueden adquirir en librerías religiosas o en la sede del Obispado de Getafe.
Pues muchas gracias, Clara, a ver si los leemos. Nosotros vamos ahora a repasar algunos otros acontecimientos de este fin de semana en la diócesis. Y vamos a comenzar por Getafe.
En la parroquia Santa Maravillas de Jesús, donde se va a celebrar mañana sábado durante todo el día una jornada para preparar el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. En ella participarán los obispos de Getafe y de San Sebastián.
Y de Getafe nos vamos a Ciempozuelos.
Para celebrar mañana sábado la fiesta de Santo Tomás de Aquino en el Centro de las Hermanas Hospitalarias. El encuentro, que comenzará a las 3:30 de la tarde con una eucaristía, incluirá varias interesantes ponencias para repasar la figura del santo patrono de los maestros.
Pues hasta aquí hemos llegado el programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles también un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa, Gonzalo Castillero, Clara Fernández y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y también en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.